RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida Unanista, un programa liderado por la Secretaría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados de ISAE, producido por Bienestar Institucional, a través del cual invitados especiales hablarán acerca de temas de interés de la vida universitaria. ¡Bienvenidos!
Hola, ¿qué tal amigos? Un verdadero placer tenerlos aquí en la escucha de una nueva emisión de su programa Vida Unadista, un programa de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados de Bienestar Institucional, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y específicamente la línea de Deporte y Recreación de Bienestar Institucional. En la conducción les acompaña David Kitian. Justamente por eso nos acompaña hoy el líder nacional de Bienestar Institucional, el señor Edwin Gonzalo Vargas, a quien le extiendo la bienvenida. ¿Cómo estás, Edwin?
Bien, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia y muy contento de estar aquí acompañándolos en este maravilloso evento o conversatorio que vamos a tener hoy.
Además viene con barra y lo felicito porque vamos a hablar de un tema que exige la presencia de aficionados en la presentación del fenómeno. Así que lo veo bien acompañado. Bienvenido nuevamente a la radio UNAD Virtual.
Muchas gracias.
Nos acompaña también una persona que es un verdadero especialista, un experto. Es un tutor de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Me estoy refiriendo al profesor Alejandro Villanueva Bustos. Él es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional. De allí mismo es magíster en educación y actualmente está haciendo un doctorado en México. Es candidato a doctor en el programa de Ciencias del Deporte y Educación Deportiva. Alejandro, bienvenido a tu casa, a la UNAD. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, David? Y un saludo muy especial a la audiencia de Radio UNAD Virtual y pues a todas las personas que nos acompañan hoy acá en el estudio y a los oyentes en especial. Muy contento de encontrarme acá para intercambiar una serie de ideas y conceptos sobre un elemento tan importante como es el deporte.
Bueno, entremos en materia ya, basta de calentamientos, saltemos al campo de juego. No sé si les haya pasado que cuando visitan otro país o otra ciudad, uno de los temas de conversación más fácil cuando van con el taxista o si llegan a un hotel para inclusive hacer conversación antes de entrar a la habitación, es hablar de los equipos de fútbol de la ciudad y del fútbol en general. El fútbol es el principal propiciador de conversaciones informales en el mundo. Esto nos está dando una medida de su importancia social. La universidad le dio durante mucho tiempo la espalda al deporte, un poco desde la visión marxista que decía que el fútbol era una alienación, un poco sustituyendo los términos de religión por fútbol. Sin embargo, de 30 años para acá, hubo una irrupción de estudios socioculturales del deporte, particularmente de la antropología y la sociología. Y esto nos desemboca en que el fútbol ocupa la agenda vital de las personas y la universidad se dio por fin cuenta de ello, se sacudió, digamos, de esas anteojeras que tenía, de esa venda, y empezó a ver el fútbol como un tema interesante de observación, de investigación y de visión crítica. Por eso, hoy, a propósito de la línea de deporte y recreación de Bienestar Institucional, queremos conversar un poco sobre lo que significó este mega evento deportivo que fue Brasil 2014 y les vamos a contar a los oyentes además por qué estamos hablando de eso, porque hay una publicación de la escuela, es una revista que ya vamos a referirnos a ella, que trabajó como tema monográfico en su último número de ese tema. No sé, ustedes primero, antes que nada, uno se define inclusive como sujeto, como persona, a partir de la adhesión a un equipo de fútbol. Edwin, no sé si sea uno de los capitalinos o tu pasión vaya por esos hinchas globalizados que ahora siguen al Real Madrid y al Manchester United, o a James, no sé. ¿Cómo van tus gustos ahí?
No, mis gustos están en la B. Yo soy hincha fiel de la América de Cali, siempre he sido seguidor desde muy pequeño. Y soy de esa época donde desde muy pequeño el América tenía mucho auge. Y creo que desde ahí muy pequeño, la verdad, pues cuando empezó la pasión, pues yo siempre viví en Bogotá. Pero siempre estuve como el América siempre era como el referente, el equipo siempre que estaba como en ese auge cuando uno era muy niño. Claro. Pero siempre lo he seguido y la verdad es un equipo que siempre sigo. De internacionales me gusta mucho el Chelsea, pero América para mí siempre ha sido como el equipo que siempre ha estado como ahí en la pasión.
Claro, casi 4 años en el Averno, como se diría en lenguaje americanista, en la mechita. Y creo que sí conozco, también es el mismo color, Edwin. Alejandro palpita por el mismo color, lo dijo Daniel Samper Pizano, el escritor. Alejandro palpita por el América de Tierra Fría, por el Santa Fe.
Exactamente, David. Y pues definitivamente un proyecto de identidad se define hoy muchísimo sobre el tema de qué equipo nos brinda este vestido identitario. Para muchos es el Santa Fe, otros es Millonarios, otros es Nacional. Para todos nosotros es una selección de fútbol, pero también una selección que nos representa regional y globalmente. Es decir, si está compitiendo una selección latinoamericana, pues todos estamos adheridos a esa misma selección y al papel que ésta represente, porque los bloques y las regiones, incluso la lectura de las superpotencias, también está un poco relatada en clave de fútbol y en clave de gestas, en las cuales en un deporte tan bonito como este, pues básicamente se puede vencer al que no se puede vencer en ningún otro plano. Entonces, ¿cuándo se pensaría que Argentina pudiese vencer a la potencia mundial y hegemónica del siglo XX, que fue Alemania durante un tiempo? Y bueno, en distintos ámbitos, pero la derrotó en el mundial y eso es lo que quedó. También es importante pensar un poco qué condiciones y qué posibilidades de pensamiento crítico hay al pensar una sociedad y a leerla en términos de, en clave de deporte y en clave sobre todo de fútbol. Entonces, pues el debate está totalmente abierto.
Totalmente. Y Edwin, no sé si tú conozcas, pero Alejandro es un investigador, voy a decir obsesivo en el sentido de que es apasionado. Alejandro duró cerca de una década yendo en cada fecha futbolera, porque Alejandro además estuvo vinculado al programa Goles en Paz, y él era fotorreportero. Entonces tú lo veías con un chaleco detrás de los arcos, con ese chaleco de manzana pozón, y con esa cámara con teleobjetivo y sacando unas fotos preciosas. No sé si hayas conocido las exposiciones fotográficas de Alejandro, sí, que son, claro, para mí. Él se dedicó a no fotografiar a los futbolistas, que lo hace cualquiera. Uh-huh. Él fotografiaba las hinchadas, la tribuna, otros fenómenos.
No, claro que lo conozco, y he tenido la posibilidad de acompañarlo también en varios momentos. En la Universidad Santo Tomás tuvimos la oportunidad de llevar la exposición fotográfica que fue ganadora del Premio Nacional de Cultura, y tuvo muchísimo impacto. Son unas fotografías de gran tamaño y donde toda la comunidad universitaria tuvo la oportunidad de ver. Ahorita, para el espacio que tenemos acá, el nodo virtual, que tenemos un nodo virtual que se llama Centro Cultural Unadista, que es un espacio para todos los estudiantes, para todos los estamentos, y allí va a tener la siguiente exposición que vamos a tener ahí va a ser precisamente esta exposición, también para que todos los unadistas puedan también compartir y ver esta galería que nos ha ofrecido y que es un regalo muy bello que le hace Alejandro a toda esta comunidad, a toda esta sociedad. Y así como tú lo planteas, porque él se hacía prácticamente donde estaban los jugadores. Siempre la hinchada mira hacia el jugador y a lo que está pasando en la cancha. Alejandro nos brindaba la posibilidad de posiblemente entender lo que el jugador podía ver en su hinchada. Eso me pareció muy interesante, y entender todo lo que significa y lo que se entiende hoy por el barrismo.
Amigos, estamos en Vida Unadista, y esto es como un partido de fútbol que también tiene periodos de descanso. Vamos a hacer una brevísima pausa y no se vayan, amigos. Los invito a un café, Alejandro, Edwin, y ya regresamos en un momento.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Nuevamente con ustedes, amables oyentes, estamos en Vida Unadista en el segundo bloque. Nos acompañan Alejandro Villanueva, tutor de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y el líder nacional de Bienestar Institucional, Edwin Gonzalo Barcas. Retomábamos, y los invito a que hablemos de lleno del megaevento. todavía hay rumores, ecos de lo que aconteció en Brasil. No sé si ustedes han seguido al pie de la letra lo que está pasando políticamente en Brasil. Las marchas que por estos días hay que no se corresponden con lo que hubo antes del Mundial, las manifestaciones de la Copa de las Confederaciones. Tuve la fortuna de encontrarme en Brasil, en Río de Janeiro, con Alejandro Villanueva, quien siguió el Mundial. Me imagino que tú lo seguiste, Edwin, también, como todos los colombianos, así con la pasión de una selección que jugó un quinto partido histórico. ¿Qué impresión les generó a ustedes un Mundial hecho en la región? Porque habíamos tenido la experiencia lejanísima de una Argentina 78, posteriormente un México 86, cuando Colombia renuncia a hacer el Mundial. Pero Brasil lo sentimos, no sé si tengan la misma impresión, los colombianos, así, cuando uno conversaba con la gente en la calle, lo sentían como un Mundial en casa.
Claro.
O sea, decían, este sí es el Mundial casi que nuestro, porque además todos hinchábamos por Brasil hasta hace un tiempo, porque ya en este Mundial dejamos de hinchar por Brasil, porque Brasil era así, el que siempre queríamos que ganase. No sé, Edwin, ¿qué impresión te dejó como hincha, pero también desde tu visión crítica, como observador del Mundial, Brasil 2014?
Muchísima, porque hay una cosa muy interesante, y es que nosotros desde el Bienestar tenemos la posibilidad también de observar a los jóvenes. Y esta nueva juventud, de alguna forma nosotros que tenemos un poquito más de edad, somos más de la época donde estaban nuestros héroes, que eran el Pibe, el Tren Valencia, y nos movíamos en esa. Creo que hoy en día estas juventudes que son muy, muy pequeñas, les han generado una especie como de nuevos héroes nacionales, donde está James y ya se convierte en un referente. Para nosotros tal vez sigue siendo el Pibe Valderrama, pero creo que nos deja muchas sensaciones, y es ver ese movimiento que se generó, que es el que tú planteas, de sentir Brasil 2014 como nuestra casa, pero sobre todo ese movimiento político, social, que se mueve alrededor también de cómo se unió Colombia alrededor, que creo que ningún hecho tan político ha logrado consolidar lo que podríamos decir la relación de Estado-Nación, es decir, sentirnos colombianos. ¿Sí? Tal vez la relación que tenemos con el equipo de ser hincha de Santa Fe, de Bogotá, entonces yo soy paisa, entonces soy de Medellín o soy del Nacional, pero creo que ese hecho también marca la posibilidad de sentirnos aún más colombianos, y habría también como la posibilidad de entender eso que hablábamos de la relación entre Estado-Nación, y que a veces se viene confundida porque no tomamos como referente a nuestro Libertador, sino a veces en un hecho tan importante como es el fútbol. Me parece que ahí juegan los elementos, y ver a estas nuevas juventudes allí actuando, pues lo ponemos también a pensar en que no solamente es un hecho deportivo, sino que también se ve un hecho, por supuesto, político, que también deja, también marca un referente importante para la construcción de nuevas juventudes.
Bueno, David y Edwin, las lecturas son múltiples y variadas, desde la academia, desde la sociología, desde las ciencias humanas, pero sobre todo también desde la economía, desde el golpe de los medios masivos de comunicación. Y este Mundial por primera vez representó la posibilidad que las clases populares y que las clases medias apaleadas por todo el proyecto neoliberal en los últimos 25 años pudiese disfrutar de un evento tan fundamental y tan importante. En las playas de Río de Janeiro, en el centro de medios del Mundial donde pudimos estar, podíamos dialogar con personas que habían pagado un paquete turístico de tantos millones de pesos, pero también podíamos dialogar con gente que se había ido por tierra un mes antes se encontraba allá. Esto marca un referente fundamental en una forma de construir, claro, mucha gente colombiana, en una forma de construir una nueva afición futbolística en el contexto de las ligas mayores. Y producto de ello, no solamente fue la buena actuación de nuestra selección, la fractura que se da de un mito en el cual en el Estadio Maracaná podía sentirse esa tensión de los brasileños que llegase a pasar Uruguay. Ellos tenían absolutamente claro que con un Uruguay en una instancia definitiva iban a perder. Los medios de comunicación tienen este fantasma del Maracaná todavía muy muy presente en cada uno de sus titulares, el imaginario de los brasileros. Eso significó también que Brasil estaba hinchando por Colombia, pero veíamos personas de distintos estratos socioeconómicos en un mundial y en un evento de estas características. Es decir, también Brasil no solamente le abrió las puertas al turista que va a dejar grandes cantidades de dinero, sino también al aventurero, al mochilero que está detrás de un sentimiento y este es el de su selección. Hasta ahora los hinchas colombianos nos pudimos dar ese lujo y de eso se verían más adelante una serie de consecuencias en Chile y muy seguramente, depende de la actuación de esta próxima eliminatoria que arranca en este tiempo, podríamos ver en 3 años o en 4 años un éxodo mayor de distintos grupos de colombianos que van a viajar a Rusia o que vamos a viajar a Rusia a mirar y a observar distintas tendencias y distintos panoramas sobre el papel del fútbol desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural, desde lo sociológico y desde lo antropológico. Entonces ese es un gran elemento. El otro gran elemento es que definitivamente cada vez más se empieza a pensar el fútbol desde otras lógicas distintas a lo que simplemente se plantean algunos periodistas desde los medios de comunicación y desde los micrófonos. Ya las bibliotecas están haciendo conversatorios de fútbol. Ya hay una relación muy interesante entre el fútbol y la literatura. E indudablemente las distintas ciencias y la academia se empiezan a interesar en sus investigaciones y en su misma estructura, pero en clave de fútbol.
Eso que estás diciendo es muy interesante, Edwin. Yo no sé si sea impresión mía, inclusive me estoy adelantando, porque en el siguiente bloque vamos a hablar de Desbordes, de la revista que sacó temáticamente el tema de Brasil. Hay un par de autores en la revista que hablan de la incidencia política que fue instrumentalizado la selección por parte, por ejemplo, del presidente. No sé si tú hayas percibido como ciudadano, como miembro de una comunidad, de un equipo gigante que es la UNAD, digamos, esa maniobra política, o te parece que quizás sea una exageración desde tu percepción.
Sí, claro, y indudablemente creo que todos lo sentimos así. Tanto así que llegó, digamos, a impactar. Me parece a mí que el fenómeno, digamos, del fútbol también, como tú lo planteas, instrumentalizado, creo que es el mejor término utilizado para esa época y que hoy tenemos consecuencias. Es decir, yo creo que esta es la pasión, que en eso, digamos, lo ha trabajado muchísimo Alejandro Villanueva en sus libros y todo eso que significa el revés de la pasión, pero también cómo se puede instrumentalizar y se convertirse en un hecho político, como yo le decía. Es un hecho político en el sentido de que no el político del fútbol, sino cómo se politiza. De alguna forma se vuelve muy, muy, muy político, pero para estos actores que ejercen la política constantemente. Y fuimos de alguna forma víctimas, porque nosotros somos, digamos, actores, nos gusta el fútbol, lo seguimos, pero de alguna forma terminamos cayendo allí. Yo creo que ahí es donde, yo cuando hablaba de las juventudes que se dejan llevar por esta pasión y que se vuelve un hecho político, es como nosotros terminamos cayendo en una cultura sería más política tradicional, que ya es, digamos, aprovechan todo este fenómeno del fútbol para poder hacer y manejar sus propios intereses, como lo que se maneja hoy en día en La Paz, prácticamente, como para dar un ejemplo.
Ya. Alejandro, en un minuto, porque nos vamos ya al segundo corte.
Segundo bloque.
Sí, porque aquí también tenemos un árbitro, que como en el fútbol es implacable con el tiempo.
Con los tiempos y las tarjetas.
Sí. No sé si tú hayas visto una línea de sucesión entre esa selección de Pekerman del Mundial y la actual, o todavía es muy prematuro. Porque han sucedido muchas cosas, se lesionó Falcao, claro, y no regresó, porque no ha regresado. Ahora recientemente tuvimos la lesión de James y los partidos amistosos fueron realmente contra rivales fracos, como se dice en Brasil. No sé tu percepción de esa selección de allá acá.
Hay de dónde escoger por el momento generacional que tienen los muchachos. Pero definitivamente toda esta nueva generación ha sido formada en el exterior. Tienen una disciplina de trabajo distinta, unos elementos de autonomía, de entrenamiento deportivo y desarrollo de la riqueza individual. Pero tendremos posibilidad seguramente de evolucionar durante la eliminatoria. Solamente eso para más adelante retomar la pregunta que le quedó pendiente a Edwin también sobre la política y el fútbol.
Sí. Bueno, ese es el momento para ir por agua y vamos a dar un respirito de un breve corte y ya volvemos al tercer bloque de Vida Unadista.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Regresamos, amigos, a Vida Unadista, esta iniciativa de bienestar institucional presentado aquí a través de Radio UNAD Virtual. Y quería, en este tercer bloque, dejar para el final, en este tiempo de reposición, la tengo aquí en mis manos, la estoy mostrando a mis invitados, la revista Desbordes, que está calentita, recién salida de la imprenta. Ya la gente, nuestros oyentes y quienes quieran consultarla, lo pueden hacer ingresando a www.unad.edu.co y allí van a buscar la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en publicaciones. Ahí pueden ver que hay una presentación de las revistas de la escuela. Una de ellas es Desbordes. Inclusive el nombre me gusta porque es futbolero, es el regate, el desborde. Y tenemos el volumen 5. El volumen 5 es temático en el sentido de que quisimos que la universidad no siguiera muda. La universidad no es muda, me refiero no a la UNAD, sino en general a las universidades que habían tomado el fútbol, como lo dije en un comienzo, como un objeto de alienación, y más bien sí lo tomamos aquí como un objeto de estudio. Es una revista que tiene 13 artículos. Esto se hizo una convocatoria abierta. Nos llegaron artículos de Chile, de México, de Ecuador y de Colombia. Solo que si ustedes examinan la revista, es como un partido de fútbol, tiene un primer tiempo con artículos, todos estos auditados por pares, por árbitros, o sea, estos tienen un rigor académico. Tiene un segundo tiempo con otro grupo de artículos, aquí está mucho más ampliado, pero tiene en el entretiempo un dossier, entendido como un inserto, donde hay 13 artículos de los más reputados y prestigiosos investigadores del fútbol desde su perspectiva sociocultural. Así que la revista es un imperdible. Es así como un clásico Brasil-Argentina, ¿verdad? Y de aquí, de antemano, le extendemos a toda la comunidad oyente de la radio UNAD Virtual para que la consulten virtualmente, y también la tenemos en físico. Edwin, no sé qué impresión te generó, porque ya la estuviste viendo, la conoces también desde antes, porque lleva al momento de hoy un tiempo colgada en la página de la UNAD, pero necesitamos tener la versión física, que es la que tienes en tus manos. De los artículos que viste, las temáticas, ¿hay como una impresión general tuya?
Sí, en primer lugar también tengo que felicitar. Felicitarte también a ti como director. Yo sé que te estás como conductor del programa, pero te quiero felicitar en nombre de la Vicerrectoría y de Bienestar Institucional por este hermoso trabajo que estamos viendo y que van a poder muy prontamente poder también conocer todos los unadistas. Y es este esfuerzo que se ha hecho, probablemente fundamentado con la ayuda, digamos, de Alejandro, de todo el equipo de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y extenderles por esa bella ilustración, creo que nos pone a jugar.
Sí.
Nos pone a jugar y nos pone en el escenario del fútbol. Y hay unas cosas muy interesantes que vi en la revista. Por ejemplo, aquí hay un artículo que me gusta mucho, que es de Verónica Moreira, de la Universidad de Buenos Aires, que nos habla del fútbol, mujeres y mundial. Súper interesante, porque fíjate que todo lo que hemos hablado hoy en términos del fenómeno del fútbol, cómo hoy ya podemos involucrar a las mujeres y cuál es la posición de ellas frente a todo este tema del fútbol. Antes era una cosa de solo hombres y que solamente estaba allá. Fíjate hoy cómo ha avanzado y hoy cómo se vuelve, lo que decía Alejandro, un hecho tan social, tan cultural, donde ya las mujeres pueden participar. Felicitarlos y decirles que también contigo, y esperamos que con la ayuda de la escuela, los invitamos a que participen también del nodo, que también tiene como nombre, que les va a gustar, le pusimos nombre como nombre al nodo virtual, Club Recreativo y Deportivo.
Ah, bueno.
Haciendo un poco de esa referencia, uh-huh, a que conozcan como ese club, y van a tener la posibilidad de conocer esta revista en digital, van a poder también ver estas publicaciones, pero la idea es que podamos también compartir, no solamente que encuentren las programaciones en términos de recreación y deporte, sino que le demos también un enfoque académico y que también podamos abrir esa convocatoria que tú planteas, David, para que lleguen más artículos a través del nodo. Entonces, dejé esa invitación y los felicito nuevamente a la escuela por este bello, bello trabajo que estamos viendo y que nos dan la posibilidad hoy, de así como tú dices que está recién salidito del horno, tenerlo acá en las manos. Y quiero felicitar en nombre de la Vicerrectoría y en nombre de Bienestar a Desbordes, a David, a Alejandro y a la decana Sandra Morales por este bello esfuerzo.
No, besamos el escudo de la camiseta de la escuela, sí, ¿verdad? Y vamos a celebrar con la gradería, ¿no? Porque además acabas de hacer un anuncio aquí al aire y es de la posibilidad de que haya un canal más de convocatoria y de invitación a que conozcan la revista y a que hayan contribuciones, porque la revista semestralmente es la intención, ya que la hemos normalizado con los años, va a sacar un volumen. Este es el volumen 5, 2014. Ahí en funcionamiento, digamos, en convocatoria, el volumen 6, ya recibimos los artículos, están siendo auditados, y será sobre paz y posconflicto, que es el número que pensamos lanzar en noviembre. Y tengo a un autor aquí, además que se nos ha olvidado decir algo, Edwin. Alejandro es el cerebro, es el artífice, el 10, para seguir con la metáfora futbolística, es nuestro James, de un seminario. No sé si pudiésemos, Alejandro, claro, sí. Hacer una brevísima descripción del seminario, que también esta revista, claro, se involucra directamente en esa línea, pues, de investigación.
David, muy corto y muy concreto, pues la función de la universidad es ser creativa. Infortunadamente en Colombia hemos visto expresiones tanto de lo público como de lo privado, cuando se habla de universidad como un espacio rígido. La UNAD le estaba apuntando de manera casi pionera desde la misma rectoría y pues la decanatura de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, a pensarse el deporte y a pensarse el fútbol como un espacio de convivencia, como un territorio de construcción de autonomía, en el marco del posconflicto, el deporte como una herramienta constructora del tejido social, y eso se hace desde estos mismos programas de radio, desde la revista Desbordes, que puede ser compartida con todo el mundo y con toda la academia del país, desde también un diplomado que pueden ver ustedes en nuestra página de la universidad, que se llama, un diplomado que aborda muchísimos elementos sobre el fútbol, se llama Fútbol, Cultura y Convivencia como Territorios de Paz. Este diplomado como tal tiene el objetivo de formar a personal, funcionarios públicos, a hinchas del fútbol, a futbolistas, a directivos del fútbol, etcétera, y es fundamental en términos de pensarse una política pública sobre el fútbol y sobre las aficiones deportivas. Esto es clave porque no solamente le corresponde a los deportistas. Un sociólogo y muy importante del siglo XX decía, Norbert Elias, el fútbol y el deporte es tan importante que no solamente hay que dejárselo a los deportistas. Entonces, participamos todos de ello, y hacer una apuesta como universidad a estos procesos académicos, creativos y de investigación es fundamental, porque esto rompe la rigidez de muchas universidades del país, de muchos intelectuales a los que hoy se les habla de deporte y de fútbol y simplemente piensan que es un chiste o es para reírnos. Entonces, fundamental ello, y pues la UNAD, como siempre, innovando y en el campo de la de creatividad.
Pablo Alabarcés, de Argentina. Simone Laud Guedes, de Brasil. Ronaldo Elal, de Brasil. Sergio Villena, de Costa Rica. José Samuel Martínez López, de México. Kevin Daniel Rosso, de Bogotá, colombiano. Entre otras. Esa es nuestra nómina de los que han participado en la revista, una invitación que queremos remarcar. Y también con esto estaríamos cerrando ya nuestra emisión de Vida Unadista. Yo quisiera agradecerles especialmente su visita, espero que no sea la última, por acá siempre bienvenidos. Estos micrófonos están abiertos, por supuesto, para la Vicerrectoría de Servicios, aspirantes, estudiantes y egresados, porque este programa es una iniciativa de bienestar institucional. Y Alejandro, bienvenido también a los programas. A todos ustedes, muchas gracias. Gracias. Los esperamos en este mismo canal, en una próxima oportunidad. No se pierdan, se les quiere. Chao.
Aquí, Vida Unadista, un programa liderado por la Asesoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados VISAE, producido por Bienestar Institucional, a través del cual invitados especiales hablaron acerca de temas de interés de la vida universitaria. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.